Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos, feliz viernes como siempre. Bueno, yo muy feliz de poder hacer este programa en vivo que me da tanta felicidad, María Magdalena la bien amada, estando aquí en Buenos Aires con un calor importante, pero bueno, muy contenta. Y como cada viernes, siempre les digo que todos mis invitados son especiales, cada uno trae su aporte, su luz, su experiencia, aquello que tienen ganas de compartir. Y hoy tengo la felicidad de tener conmigo alguien que, bueno, es muy especial en mi vida, no es una persona más, sino que si empezara a describirlo de menor a mayor, podría decirles que es el coautor de nuestro hermoso libro Amor en Magdala, es la persona que me va a estar acompañando y de alguna manera co-conduciendo este viaje iniciático que empieza dentro de muy poquitito en la tierra de Israel. Y bueno, que es mi compañero de vida, el amor de mi vida, que lo tengo aquí, que es Mario Sabán. Mario, mi amor, bienvenido, gracias por acompañarme hoy.
¿Cómo estás, cielo? ¿Cómo estás, Marisa? No sé cómo llamarte porque soy un invitado del programa y además esposo, así que no sé cómo dirigirme, digamos, a la conductora del programa. Pero bueno, muy feliz de este viaje que vamos a hacer juntos en marzo. En Israel, con tanta gente amiga que se ha apuntado, y la verdad es siempre muy bonito esa reconexión con las raíces, ¿no? Uh-huh. Las raíces de todo Occidente, porque de lo que estamos hablando no es solamente del judaísmo, del cristianismo, estamos hablando de que toda nuestra cultura está conectada con lo que sucedió en esa tierra, ¿no? En ese pequeño territorio que tanto influyó sobre todo el hemisferio occidental, sobre Europa, sobre toda América. Todos tenemos algún tipo de recuerdo de algún tema bíblico, decir Sansón y Dalila, la gente lo entiende. Es decir, toda la cultura occidental abreva en la tierra de Israel. Por lo tanto, para mí un placer, un honor poder, ser coequiper, acompañarte, tú diriges el viaje, yo voy a ser ahí, voy a estar ahí en el banco suplente, pero ayudando.
No, ayudando, bueno, esa un poco es la idea de decir, bueno, creamos este espacio hoy en Radio Mantra, que siempre nos recibe con tanto amor, y justamente esto, ¿no? Decir, bueno, vamos a probablemente esta ruta iniciática, que surge de nuestra propia experiencia personal, de cuando hicimos hace como 2 años, este recorrido es diferente. Si bien es la ruta judío-cristiana, tiene unos matices un poquito distintos, tiene una mirada probablemente de ir tras esas huellas surcadas por Yeshua, Miriam de Magdala, los apóstoles, pero sin embargo, algo que a mí siempre me impactó, sobre todo de tu libro El Judaísmo de Jesús, que atesoro, que creo que gracias al Judaísmo de Jesús estamos juntos y fui a conocerte hace ya unos cuantos años, ¿no? Y es, creo que tu aporte es tan valioso, porque este viaje, yo siempre digo, bueno, los guías van a ser Yeshua y Miriam, pero en realidad no hay solamente 2 guías en este viaje, bueno, creo que vamos a hacer como 5. Pero todo tu conocimiento, tu estudio profundo de las raíces hebreas del cristianismo, como vos bien decís en el judaísmo de Jesús, cómo se ha desjudaizado a Jesús, a Miriam de Magdala, a todos, ¿de qué nos vas a hablar? Porque vas a iluminarnos con varias charlas a lo largo del viaje. Y a mí
espero iluminar y no oscurecer, ¿no? Porque si no, la idea es iluminar. Pero bueno, lo que vamos a hablar, o por lo menos lo que yo voy a tratar de explicar, era cuál es la situación de Judea, cuál era la situación de Judea en el siglo I, los diferentes grupos que actuaban casi desde el siglo I antes de Cristo, saduceos, fariseos, esenios, qué fue el movimiento celote. Vamos a analizar qué es el mesianismo, qué es la idea del Mesías, que ha pervivido a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel hasta hoy, qué requisitos tiene que cumplir, qué requisitos tenía que cumplir en su época, cuál es la función del reino, vamos a hablar de qué quiere decir el reino de Dios, el Tikkun Olam, y a partir de ahí tratar de explicar qué enseñanzas tuvo Yeshua, indudablemente totalmente enmarcadas en la Torá, con una interpretación, si se quiere, novedosa, pero bueno, esa interpretación novedosa que la tenían muchos rabinos, pero que luego dio lugar a un movimiento que al principio fue pequeño, no fue tan grande, pero luego con la entrada de Saulo de Tarso, Miriam de Magdala y todos los apóstoles fue cada vez teniendo mayor fuerza. Así que luego analizaremos qué pasó en el año 50, casi 20 años luego de la muerte y desaparición de Yeshua, para otras personas que tienen fe, su ascensión a los cielos, y qué pasa en el año 50 en lo que se llama el Concilio de Jerusalén del año 50, donde todos los apóstoles, todos ellos judíos, toman la decisión de que los gentiles ingresen sin circuncisión. A mí me gusta la idea de que las personas comprendan, y lo he intentado a través de todas las investigaciones, y esto también lo explicaré por qué. Durante todo el siglo I no existía el cristianismo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el cristianismo va a nacer en el siglo II. En el siglo I, los que seguían a Jesús como el Mesías, los que decían que Yeshua era el Mesías de Israel, estaban totalmente dentro del marco de la identidad judía, no estaban fuera. Recién podríamos decir que cuando se estructura un nuevo canon, y esto también lo vamos a estudiar, voy a hacer un análisis del siglo II, y ese nuevo canon nace con San Ireneo de Lyon, San Aniceto en Roma, y estamos hablando mediados del siglo II, y casi te diría fines, porque el Nuevo Testamento como tal se agrupa en el 177 de nuestra era. Así que la pregunta es, ¿qué leyeron los supuestos cristianos desde que Jesús ascendió a los cielos hasta el 177? Leyeron la Torá y la Biblia hebrea. No había lectura. Jesús jamás leyó San Lucas, porque no lo conocía ni a Pablo ni a Lucas. Entonces, toda persona tiene que entender que recién nace el Nuevo Testamento a fines del siglo II, y por eso podemos decir que es en la mitad del siglo II, principios del siglo III, donde se desarrolla el cristianismo como una religión independiente del judaísmo. ¿Y por qué es importante comprender las raíces? Bueno, primero para situar la historia donde debe estar, es decir, Jesús no fue cristiano, fue judío. Pero no solamente eso, sino que también lo mismo pasa con Miriam de Magdala, lo mismo pasa con Saulo de Tarso, con Simeón Barioná, que se va a llamar luego Pedro. Es decir, hay que comprender que durante todo el siglo I, todos los que participaron del movimiento luego llamado cristiano, eran judíos mesiánicos, que seguían a Yeshua como judíos mesiánicos, muchos de los cuales la gran mayoría observaban la Torá. Y esto es algo muy importante porque esto también refleja la vuelta que se está produciendo a nivel mundial de que los cristianos están volviendo a valorar el mal llamado Antiguo Testamento, porque, vuelvo a repetir, para Jesús no era Antiguo Testamento, era la única Biblia hebrea que había, la Torá, porque él no conocía el Nuevo. Entonces, inclusive cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos haciendo una mala referencia a decir el Antiguo Testamento. Porque en realidad Jesús no lee otra cosa que la Biblia hebrea, no lee otra cosa que la Torá, y jamás hubiera imaginado que se hubiera creado una religión dividida del pueblo de Israel, y por supuesto menos que esa religión con el tiempo iba a terminar persiguiendo al pueblo de Israel, lo cual ya es la contradicción máxima, ¿no? Es decir, perseguir al pueblo del cual nació Jesús. Bueno, todas estas cuestiones bastante intrincadas, qué es el mesianismo, qué pasó en el siglo I, qué pasó en el siglo II, el tema del canon, el tema de los libros, el tema de los apóstoles, bueno, todos estos temas van a ser materia de debate del viaje. Por supuesto, la gente va a comer, va a descansar, no vamos a estar todo el día hablando de esto.
No, yo te digo que a mí, por supuesto que como me apasiona todos estos temas, somos apasionados por investigar, por entender, bueno, ¿qué pasó en ese siglo I? ¿Cómo podemos hacer para volver a ese tiempo y tratar de acercarnos lo más fehacientemente posible a los hechos que realmente ocurrieron, ¿no? A mí me encanta cuando vos traes esto siempre, que yo también lo digo, porque aprendo mucho escuchándote hace muchos años, gracias a Dios, que Jesús nace, vive y muere como judío. Muchas veces la gente dice, ¿por qué los judíos no siguieron a Jesús? Bueno, todos los primeros seguidores de Jesús fueron judíos, porque el cristianismo es una construcción muy posterior. Con lo cual, lo que vamos a buscar en este viaje también es recuperar esas raíces hebreas perdidas de Jesús, ¿no? De Miriam, de Magdala, de los apóstoles, recrear ese siglo I. Porque, por supuesto que a lo largo del viaje vamos a ir recorriendo los lugares, estos lugares que nos van a llevar a recordar probablemente vidas pasadas. Sabemos que cuando hacemos un viaje, ¿no?, iniciático, ocurren muchas cosas. Perdón, hay magia, hay revelaciones, puede aparecer energías que se manifiestan, recuerdos de vidas pasadas. Bueno, también quiero decirles a todos los que nos están acompañando y a los que van a venir con nosotros al viaje, que le mandemos un beso enorme a Liliana Volpi, que va a ser nuestra guía en Israel, que sabe muchísimo y que también suele haber, así como una lucha, a ver quién cuenta los mejores cuentos del siglo I, entre Mario y Liliana, cosa que es muy divertido. Pero Mario, yo te quiero hacer una pregunta, aprovechando que estamos solos conversando.
Espero que la pregunta no sea muy comprometida.
No es muy comprometida. Voy a hablar justamente de esto, ¿no?, de las iniciaciones y de qué nos pasan en los viajes. Sabes que yo he tenido algunas regresiones naturales o algunas manifestaciones estando en el sur de Francia, estando nosotros dos juntos por primera vez en esta tierra tan sagrada de Israel. Y me gustaría que cuentes esa anécdota de cuando estabas adentro del Santo Sepulcro, estabas descansando por un momento sentado en un banco y te dijeron que ese banco era de quién. ¿Y qué tenía que ver ese señor con vos?
Bueno, eso tiene que ver con una regresión natural que yo tuve en el año 2000 en Zúrich. Me acuerdo claramente, fue el 11 de febrero del año 2000, justamente un día antes de mi cumpleaños, que yo cumplo el 12 de febrero, donde tuve, bueno, explicar la experiencia es un poco larga. Tuve una taquicardia, sentí que salí del cuerpo. Esto no me pasa todos los días, me pasó una sola vez en mi vida ese día, que me quedó claro, y tuve la sensación de alguna manera haber tenido una regresión al alma de Godofredo de Bulón, que fue el primer, de alguna manera, noble que hizo la cruzada, ¿no?, con otros nobles quizás más importantes. Y lo que sucedió fue que en uno de los viajes a Israel, sí, me senté en un banco que yo no conocía del Santo Sepulcro, y el guía dijo, ahí murió Godofredo de Bulón, en ese banco. Por supuesto, yo no es que me asusté, pero bueno, me impresionó un poco. Suceden muchas cosas, hay muchas regresiones, muchos recuerdos a la tierra de Israel, y si no lo hay, hay mucha gente que comprende, tiene otra mirada, porque quizás al no conocer dónde caminaron los apóstoles, dónde estuvo el rey David, la gente puede idealizar muchas veces. Y cuando vamos a Israel, lo que sucede es que por un lado dejamos de idealizar, pero por el otro lado tenemos más contacto con la realidad genuina, ¿no? Por ejemplo, un sitio que es muy humilde y que, bueno, creo que nos gusta mucho a los dos, donde se produjeron las bodas de Caná, que, bueno, esto te lo dejo a ti con respecto a la especulación de quiénes pudieran haberse casado ahí en Caná, pero es como muy fuerte, ¿no?, bajar en Caná y estar en la sinagoga de Caná, y arriba está la iglesia de Caná. Y tú dices, bueno, esto es la muestra de cómo funciona un poco la historia. Si tú vas al subsuelo de la iglesia, te encuentras con la sinagoga, que es la que sostiene a la iglesia que está arriba. Y por lo tanto, un poco en este sentido, me hace acordar un poco las palabras de Pablo cuando dice, la raíz te sostiene a ti, ¿no? Es decir, y la raíz de alguna forma es el judaísmo. También hay que decir algo, y esto también lo analizaremos durante el viaje, que el judaísmo rabínico que se va a desarrollar durante, simultáneamente con Jesús, que al final Jesús fue un rabino, y por lo tanto se enmarca dentro del judaísmo rabínico, es un cambio muy grande de perspectiva frente al judaísmo más antiguo. Es decir, hay un cambio dentro del propio judaísmo cuando aparece Yeshua. Por lo tanto, de ese judaísmo antiguo va a aparecer el cristianismo luego, pero va a desarrollarse el judaísmo rabínico luego a partir del Talmud. Y vamos a analizar cuánto pensamiento hay en el Talmud, cuántas enseñanzas éticas basadas en interpretaciones de la Torá hay en el Talmud que se corresponden con muchas de las palabras de Yeshua. O, por ejemplo, palabras de Yeshua que las encontramos en el Talmud dichas por Hillel un siglo antes. Con lo cual ahí se puede ver la conexión de que no es algo, claro, si un cristiano lee solo el Nuevo Testamento, cree que lo que está diciendo Jesús ahí es absolutamente original de él porque no conoce las raíces anteriores. Pero si uno hace un estudio profundo, se va dando cuenta de, bueno, ¿dónde está la raíz? Y bueno, todo esto es lo que vamos a estar hablando durante el viaje, ¿no? Es decir, durante el viaje y por supuesto también el feedback, las preguntas que nos hagan los viajeros, los participantes. De bueno, de un siglo que es clave, ¿no? De un siglo que tiene que ser profundamente estudiado. Yo llego a la conclusión con el tiempo que cristianismo y judaísmo pertenecen a la misma religión. Es decir, lo que aquí sucedió fue que el cristianismo toma la independencia, de alguna manera la adquiere, cuando trasvasa su cultura a lo greco-latino. Es decir, cuando se traduce a lo griego y se traduce a lo latino. Mira, yo hoy a la mañana estaba estudiando un texto en hebreo de un cabalista donde aparece un versículo. Y no estaba yo entendiendo este versículo, estaba con mi profesora de hebreo, ¿no? Sandra. Y estábamos analizando el versículo. Y fuimos a la Biblia, podríamos decir, de traducción griega del cristianismo. Y ahí el versículo dice algo totalmente diferente a lo que se dice en hebreo. Es decir, pero lo dice al revés. Es decir, en vez de decirlo como
la pregunta, traducción era totalmente, claro, la traducción era totalmente diferente.
La pasaron como, a, digamos, era una pregunta, la pasaron como afirmación o viceversa. Era el mismo versículo, pero la connotación de afirmar o interrogar cambiaba totalmente el sentido. Entonces ahí, wow, yo digo, hoy otra vez me doy cuenta de cómo estamos con este tema, digamos, porque el problema de la cultura greco-romana fue que cambió el sentido original del hebreo. Entonces, es muy difícil volver a reconectar con la enseñanza de Jesús que está bajo el idioma hebreo, bajo el paradigma judío del siglo I. Porque luego vino la traducción griega, vino la traducción al latín, y claro, imagínate que después de la traducción al latín vinieron las traducciones a otros idiomas, y es como que nos fuimos alejando terriblemente del sentido original. Bueno, todas estas cuestiones, todos estos temas, vamos a hablarlos durante el viaje.
Bueno, me encanta, por supuesto, porque es muy rico y creo que todas las personas que se han decidido aceptar la invitación a ser parte de esta ruta tienen estas inquietudes, creo que vienen con el espíritu absolutamente abierto para nutrirse y como vos bien decías, ¿no? Y a mí me encanta esto, que cuando uno va al lugar y experimentás el lugar, te cambia la fantasía que tenés en la cabeza. Nosotros nos ha pasado de ir, la primera vez que fuimos juntos a Magdala, de empezar a recrear cómo habría sido el momento en el cual estuvieran los apóstoles, María Magdalena, esperando que Jesús viniera a esa sinagoga del siglo I, que vamos a ir, la vamos a visitar, vamos a ir al Monte Arbel, ese monte que está frente a Magdala, donde Jesús le enseñaba de manera oculta a María Magdalena. Bueno, vamos a ir a Engedi, un lugar mencionado en el Cantar de los Cantares, que también tanto tiene que ver con la historia de Jesús y María Magdalena, además de ir a ver quiénes fueron esos novios de las bodas de Caná, llegar luego a Jerusalén, ¿no? Ir a la iglesia que está dedicada enteramente a María Magdalena, que es una preciosura, para terminar luego cerrando en el Santo Sepulcro y entendiendo un poco cómo fue allí el reencuentro de ellos después de la muerte de Jesús. Es un viaje para mí verdaderamente iniciático, de muchas revelaciones. Estoy muy feliz, mi amor, que me acompañes y que traigas todos tus aportes, tus investigaciones tan hermosas. Y ya nos quedan pocos minutitos y quiero aprovechar primeramente para dar unas gracias infinitas a Grace y Maga de Viajes del Alma para el Alma, que me ayudan a co-crear todos estos viajes sagrados, iniciáticos tan hermosos. Y también quiero dedicar los últimos minutitos a contarles a todos que en breve, en unas 4 horitas, vas a estar presentando tu último libro.
Ay, muchas gracias. ¿Qué sorpresa? ¿Cómo estaba?
Claro que, bueno, soy la feliz propietaria del primer ejemplar, dedicado, por supuesto, por mi marido. Entonces, ahora todas las personas que quieran participar todavía están a tiempo de poder sumarse y entrar a la página de Mario, verlo por Instagram, y allí van a poder entrar al link de Zoom, porque es a las 13 horas de Argentina y a las 17 de España. Y de esto también nos vas a hablar en el viaje, ¿o no?
Así iba a decir, por supuesto, voy a hablar de esto. Lo que pasa es que hay que hablar mucho del siglo I y esto ya, esta obra genera más debate
Uy.
aún, ¿no? Hay muchos temas, hay muchos temas. Un tema también que vamos a tratar, que tiene que ver directamente con Miriam de Magdala, también con Saulo de Tarso, es la función de la tribu de Benjamín frente a la tribu de Judá. ¿Por qué se da esa relación? ¿Por qué Miriam de Magdala pertenece a la tribu de Benjamín? ¿Saulo de Tarso pertenece a la tribu de Benjamín? ¿Qué historia tiene dentro de la historia judía la tribu de Benjamín? Creo que tampoco la gente quizás no conoce esto. Y bueno, son todos temas que no son habituales tratar, pero que creo que va a dar lugar en el viaje a mucho, mucho debate.
Desde luego, claro que sí. Bueno, por mi parte, por supuesto, aportar todas las investigaciones sobre la vida de María Magdalena, su unión con Jesús, qué nos traen los distintos evangelios, los apócrifos, cómo era tratada la sexualidad en el cristianismo, qué pasó con los primeros padres de la iglesia, cómo vivieron esta concepción del hecho de transformar a Jesús en célibe. Bueno, infinidad de temas que a lo largo, desde el 4 de marzo hasta el día 12, vamos a tener distintos espacios para hablar, para experimentar la energía allí. Vamos a hacer algunas meditaciones y bueno, creo que va a ser un viaje fabuloso. Así que bueno, mi amor, gracias. Ya nos quedan 2 minutitos. Ya me
Al
avisó
contrario,
Claudio,
claro.
muchísimas gracias. Gracias por este encuentro y bueno, quedamos siempre abiertos a todas las preguntas, todo lo que la gente quiera comentarnos. Y bueno, Mario, espero que vengas a otro encuentro.
Bueno, sí, estoy invitado, yo no tengo ningún problema. Pero sé que me has invitado muchas veces y yo tuve que decir que no, pero digo que sí, de vez en cuando digo que sí, a la medida que puedo. Y
Así
bueno,
es.
a todos los que nos están oyendo, mucha paz a sus vidas, muchas verajot y un gran Shabbat Shalom.
Por
Que
supuesto, bueno.
tengamos su Shabbat en paz.
Así que así sea. Un beso grande para todos. Feliz viernes.
Días
Shabbat
próximos.
Shalom. Gracias, Claudio. Gracias, Radio Mantra. Y gracias, mi amor, por haberme acompañado hoy en este programa tan lindo. Muchas gracias y hasta el
Saludos.
próximo viernes.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de las redes Instagram y Facebook, arroba Marisa Ventura, o bien al mail rutasolaentreellos@gmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.